Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión.
No habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre.
La gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a los verdaderos culpables de todo. Existe cierto infantilismo o especie de acto reflejo, suponemos que relacionado con la supervivencia, que siempre grita que la culpa nunca es mía. Y a esa afirmación que pretende deslindar responsabilidades, la podemos encontrar en los detalles,
que es donde dicen que habita el diablo,
hasta en los grandes acontecimientos mundiales. La culpa nunca es mía.
Como insistiendo con aquella justificación que no nos funcionó ya desde tiempos de la escuela, cuando culpábamos a fulanito, al clima, al perro, al destino o a la confusión, el haber cometido una falta.
Y eso nos acompaña durante toda la vida. Oficial, la culpa es del que venía adelante, no colocó las direccionales. Señor juez, la culpa es de quien me acusa. Padre, yo no he pecado, el pecado me hizo suyo, fue la tentación. Tampoco uno va a andar por la vida haciéndose cargo de culpas ajenas ni reconociendo responsabilidades que no le caben.
Pero lo de lavar culpas pegándoselas a otros es toda una costumbre ancestral.
Nunca soy yo, y no es ese un acto de humildad y negación egocéntrica. Al contrario, es una bastante inútil caparazón enjabonada que suponemos nos deslinda de todo cargo, fracaso, señalamiento, imputación y culpa.
Porque la culpa nunca es mía.
No me entienden, no se entendió, no quise decir eso, no fue la intención, no fue mi culpa. Rusia no quiso invadir Ucrania. La culpa es de la OTAN. La OTAN no quiso poner en riesgo a Ucrania. La culpa es de Putin. Putin no quiere una guerra que afecte al mundo. La culpa es de los occidentales que provocaron a Rusia. Biden no tiene la culpa de nada.
Solo es el presidente de Estados Unidos.
Trump no tuvo la culpa del zafarrancho del Capitolio. La culpa es de los demócratas que hicieron trampa.
Podemos seguir así por horas.
Alberto Fernández culpa a la interna, que culpa a Cristina, que culpa a Fernández, que culpa al Fondo Monetario Internacional, que culpa al gobierno anterior, que culpa al peronismo, que culpa a la historia. Inflación, devaluación sin anunciación, caída de la economía y distracción. Y en la reunión del Mercosur, culpó a Uruguay, a la pandemia, a la invasión de Ucrania y a la globalización. En México, la culpa es del narco, que no existiría si del otro lado de la frontera no le dieran armas y justificación. Del otro lado, la culpa es de México, porque bad hombres. Andrés Manuel López Obrador culpa al PRI, al PAN, al PRD y a los conservadores, porque la culpa nunca es mía, y esto ya estaba así cuando llegué.
Cuando llegué yo y mi hijo, el de Texas, y mi hermano Pío.
El primer mundo y las potencias imperiales culpan al calentamiento global que ellos mismos provocaron. África culpa a Europa y la invade con pateras. Todos culpan a los desesperados que se trepan un barco, y todos saben que hay organizaciones que lucran con ellos y los trepan, como las caravanas migrantes.
Como los culpables de empujar a la gente al abismo y luego decir, el abismo no es mi culpa.
Las dictaduras nunca tienen la culpa. Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua solo se defienden del imperialismo criminal que financia opositores a la perfección de sus modos de gobernar. La interferencia en asuntos internos de los países por parte de las potencias centrales nunca tienen la culpa. Solo quieren llevar democracia y libertad allá donde haya
minas, petróleo, territorios estratégicos y riquezas.
China es culpable de todo, que a la vez culpa de todo a Washington, que a la vez culpa de todo al mercado, que a la vez dice que lo dejen libre, pero que pide que lo regulen si esa libertad le impide ser el ganador. Nunca tenemos la culpa de nada. Fue el árbitro, fue la lesión, fue el público, fue la llegada al estadio. La culpa nunca es mía. Fue la sociedad, el destino, la fiebre del oro, teorías conspirativas y culpas siempre ajenas. Estaba escrito, el horóscopo, la astrología, la causa, el efecto, el gobierno anterior, el de ahora, el que viene, las runas, la energía, los cuarzos, los chakras, la alineación planetaria, la Biblia, el Corán.
Pero la culpa nunca es mía.
Y las noticias nos cuentan que por culpa de Elon Musk, que culpa a Twitter, no se realiza la compra. Ahora California puede culpar a los fabricantes de armas y los fabricantes de armas culpan a los usuarios. Steve Bannon es declarado culpable por obstruir la investigación del Capitolio y Bannon culpa a los que manipularon, según él, los resultados de las elecciones. La policía de Brasil deja un reguero de sangre en una favela de Río de de Janeiro y todos se culpan mutuamente. En la crisis política italiana nadie tiene la culpa a excepción de todos. Las afueras de Kabul son un mar de amapolas y opio. El talibán acusa a los militares estadounidenses, Occidente al descontrol talibán y las amapolas se hacen responsables de todo. Iván Duque se despedía de la presidencia de Colombia ante el Congreso dominado por los abucheos. López Obrador se enreda con Canadá y Estados Unidos por la cuestión energética y el tratado comercial de los tres amigos. En Argentina las máquinas remarcadoras de precios rompen la barrera del sonido y la culpa nunca es mía. Biden está encerrado en la Casa Blanca culpa del coronavirus. Un juzgado de Estados Unidos dice que el expresidente paraguayo Cartes es un corrupto y ya no va a poder ir de compras a Miami. Europa culpa a Rusia de la falta de gas, de la ola de calor, del cambio climático, de la invasión a Ucrania, de la destrucción de las ciudades, las masacres, las muertes por sobredosis y de la soberbia del Kremlin.
Rusia acusa a Occidente de lo mismo.
La Organización Mundial de la Salud anunció la emergencia sanitaria por la viruela del mono y Boris Johnson se despidió del máximo puesto ejecutivo británico con un hasta la vista, baby. Y entre las culpas de Rusia, Europa, la OTAN, la economía, la guerra, la globalización, el cambio climático, los incendios, la ola de calor, Washington, Kiev, Argentina, China, México, el PRIAN, la 4T, las culpas que nunca voy a aceptar, las que voy a repartir y las que voy a negar, les damos la bienvenida al
Caos Total.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Muy bien, y así comenzamos otra semana con la Organización Mundial de la Salud declarando a la viruela del mono emergencia sanitaria internacional.
¡Atención!
¡Atención! Bueno, igualmente le bajaron dos líneas a esto que puede ser un escándalo. No es la pandemia, no es
el
coronavirus.
Sí. Hay que
no
alertar,
hay tantos
hay que alertar,
contagios, sí. No es tan grave la situación, pero igualmente para no es que estemos sobreactuando, pero tampoco queremos que digan, no previnieron.
No,
así que bueno, emergencia sanitaria international por la viruela del mono, según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, horas después de que se firmara el acuerdo que disponía la posibilidad de no agresión a los barcos que transportaban granos desde Ucrania para enfrentar la crisis alimenticia en curso y su agravamiento y demás, bombardeo ruso en el puerto ucraniano de Odessa que deja varios heridos. Ucrania dijo, pero acabamos de firmar que todo, íbamos tranquilón, estamos chupando tranquilones, que los barcos iban a poder seguir, ustedes nos atacan el puerto de Odessa.
Ya estaba programado antes de la firma.
Sí, ya habíamos presionado el botón. Lo peor es que Rusia al principio dijo, no, ¿cómo creen?
Sí,
o sea, jamás,
bajo ningún punto
de vista. El presidente turco Erdogan dijo, no, yo respondo por ellos, porque si me dicen que no fueron. Luego Rusia dice, sí, fuimos nosotros. Erdogan dice, quedé como estúpido. Y todo un desastre. Así que, pero lógicamente, fue contra puros objetivos militares, almacenes con armamentos que le dio Occidente a Kiev y que estaban ahí en Odessa. Que Odessa, por otra parte, está prácticamente en dominio ruso.
Sí.
Pero bueno, se filtran cosas, amigos. Pedidos. The Washington Post, el periódico estadounidense, desmintió versión de Andrés Manuel López Obrador.
No mames.
De que, ¿se acuerdan que habían dicho, bueno, en la captura de Caro Quintero no participó nadie de los Estados Unidos de Norteamérica? No fue probado con animalitos. Y no hubo ningún herido en este video. Bueno, fue un grupo secreto de la DEA que llevó a cabo la captura de Caro Quintero. Esto lo publicó el Washington Post y AMLO quedó así como desubicado. O sea, desmintieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero también... supongo, más grave aún, desmintieron al embajador de Estados Unidos en México, al cowboy Ken Salazar, que dijo, no, tienes razón, Andrés Manuel, es verdad, nadie de Estados Unidos, él mismo fue. Estados Unidos no participó absolutamente en nada. Bueno, parece que The Washington Post dice que sí, que participó prácticamente en todo. Dani Alves jugará en Pumas UNAM. La gente de Pumas UNAM está muy ilusionada con esto de abonar la jubilación de este grandioso jugador. Y en la Fórmula 1 ganó Verstappen. Pero tenemos un detallazo deportivo, que es la peruana Kimberly García. En el Mundial de Atletismo que se está realizando en Oregon, United States, la marchadora volvió a ganar y van dos oros en el Mundial. La atleta logra así las primeras dos medallas de la historia de los Mundiales. Qué para chido. Perú. ¿Ves cómo hay que hacer? Le dice a la selección peruana de fútbol. Termina sin mundial y echando al Tigre Gareca.
Sí.
Así se hace, le dice, y le da así un sac. Y Japón declaró la alerta máxima, no por la viruela del mono, sino por la erupción del volcán Sakurajima, que está totalmente enloquecido.
Agáchense y cúbranse.
Gracias y adiós. Hoy es la quincuamilésima, tricentésima, décima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy les traigo un super hit que acaba de salir.
Lo nuevo de Muse, Kill or Be Killed.
No, estoy hablando de un éxito importante. Algo que va a sonar por todas partes y será inevitable en las pistas de baile.
Música popular, una banda o un solista.
Un solista que está acostumbrado a colocar puestos número uno.
Ah, ya, ya. Harry Styles, el británico. Sí.
No. Austríaco. Y acaba de terminar de componer esta sinfonía, la número 40 en sol menor.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Ah, veo que lo conoce. Sí, tenemos una verdadera obra maestra entre las manos. Y este 25 de julio de 1788, Wolfgang me entregó las partituras finalizadas.
Pero no estamos en Viena, ni en la corte, ni es 1788.
¿Ah, no?
No.
Perdone usted, ya regreso. Permítame avanzar 200 años. Ahora sí, 25 de julio de 1980. Con ustedes, recién salido, uno de los discos más vendidos de la historia. Suenan las campanas. Señoras y señores, el álbum Back in Black de la banda australiana AC/DC.
Séptimo álbum de estudios de estos verdaderos próceres del rock and roll.
AC/DC venía de un gran éxito en 1979 con Highway to Hell. Y tras la trágica muerte de su cantante Bon Scott, los ánimos estaban por los suelos. Esas campanas del inicio del disco eran un claro homenaje de despedida a Scott y a un tiempo.
Comenzaba otro tiempo, el de Brian Johnson al frente del micrófono.
De hecho, Back in Black y esa más que sombría portada negra mostraba el luto de la banda. Primer disco con la voz de Brian Francis Johnson de Luca. Un hit detrás del otro y la encarnación de la música hard rock ideal para levantar el volumen de la radio.
El segundo track, Jot to Thrill. Evidentemente este disco está para defenderse solo.
Con el tiempo fue ganando más y más reputación hasta convertirse en un infaltable. Millones de copias vendidas, nombrado uno de los mejores 100 discos de todos los tiempos e incluido en la lista de los 1000 discos que hay que escuchar antes de morir.
A Jot to Thrill le sigue What Do You Do For Money, Honey. Así que el rock and roll y los agudos rasposos de Johnson siguen a tope como la guitarra de Angus.
Las canciones siguen pasando.
Giving the dog a bone, let me put my love into you.
Y si estuviéramos con el vinilo en la mano, deberíamos darlo vuelta y ver qué nos depara el lado B, abriendo con Back in Black.
Ah, bueno, ahora se entiende frente a qué tipo de álbum estamos.
Sí, ante uno que prácticamente tiene todo AC/DC en los 10 tracks que lo componen.
Yo no los quiero espantar, pero después de la canción que da nombre al disco y que abre el lado B, hay más.
Sí, a Back in Black le sigue You Shock Me All Night Long.
Bueno, basta, bajemos la cortina. No puede tener todo esto un solo álbum. Es el disco más importante de la historia de hard rock, se tenía que decir y se dijo.
Momento, luego de You Shock Me All Night Long y esa guitarra entrecortada con ese estribillo súper épico de Rocker Nightclub, hay más.
No puede haber más.
Sí, porque después pasa Have a Drink to Me, después Shake a Leg, y el disco cierra con Rock and Roll and Noise Pollution.
25 de julio de 1980, debutaba una década, debutaba Johnson al frente de la banda y los australianos de AC/DC, comandados por el coloso de uniforme escolar llamado Angus Young y su SG, debutaban con Back in Black.
Al productor de este disco, Robert Mood Lange, le deben la producción de Highway to Hell, la producción de este Back in Black y la llegada de Brian Johnson
Johnson después de que auditaran a miles de cantantes para reemplazar a Scott.
Un dato que se me hace muy pintoresco. Todos sabemos que el entorno influye sobre el artista. Hay muchos casos de bandas que viajaron a lugares específicos para captar la esencia de los lugares. Tenemos a McCartney viajando a Nigeria, ajá, a los Stones por Kingston, Jamaica, a Bowie buscando sonidos e inspiración por Berlín. Bueno, este álbum, Back in Black, uno pudiera pensar que fue grabado en Birmingham o en un suburbio de Londres, o en Detroit, en Los Ángeles, Memphis, Nashville o de perdiz en la periferia de Chicago.
Bien, Back in Black fue grabado en un estudio en las Bahamas. Paradisíacos paisajes soleados con palmeras, arena blanca, daiquiris y protector solar. Y por supuesto, las campanas del infierno sonando, porque la música se lleva en el corazón.
En caso de que el mundo se desintegre.
It's just a rock and roll, yeah.
Y con todo el sonido de distorsión de la SG de Angus y Young, vamos a presentar a toda la Ave María Tijuana en su conjunto, comenzado por todos los confines espacios cósmicos, el capitán Roger Vinilo.
¿Saben quién soy, capitán?
Excepcional. Sí. No, bueno, tienes razón, esta no es la guitarra de Angus Young, pero es lo que sonó durante.
Claro.
A huevo. Sí, sí. Si mal no recuerdo, igual es una SG. Sí. A ver. Hay otras cosas que ocurrieron un 25 y hay una historia muy extraña que a mí me pareció que hay que rescatar. Tenebrosa, podríamos decir. Ocurrió el 25 de julio de 1492 en Roma. Según el cronista Stefano Invesura, el Papa Inocencio VIII enfermó y bebió la sangre de tres niños de 10 años de edad.
¿Qué pedo?
Sí. Dijo, me siento mal.
Sí.
Tráiganme
la
los niños. Me dice, tráiganme los niños. ¿Para qué, papa? Para la sangre. Bueno, eso sí, para la sangre, sí.
Claro.
Bueno, esto provoca la muerte de los niños por choque hemorrágico, o sea, Chale. Obviamente.
Ajá.
Y posteriormente se muere el papa también.
Inocencio
VIII. Y bueno, y algunos autores lo consideran que es el primer caso conocido de transfusión de sangre, que salió como el orto,
claro,
hay que decirlo,
sí.
Pero bueno, no obstante, no hay pruebas, o sea, es un total incomprobable, hay que irse a 1492,
claro,
no está sentado a ningún lado,
sí.
Y bueno, es muy posible que se lo considere como un relato tendencioso.
Póngale,
de la política del momento, y dice, el papa se le bebió la sangre a tres niños, no sé qué, y entonces así las cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, Mudita, lunes.
Pues, lunes. Los lunes son así.
Son así.
A ver, y este lunes cumple años Colima. Así que a todos los habitantes de Colima.
Perfecto.
Y en México, en el 1523, Gonzalo de Sandoval fundaba la villa de Colima. Y por otra parte, es un cumpleaños muy especial porque en 1567, en Venezuela, Diego de Losada fundaba la aldea de Santiago de León de Caracas, que hoy todos conocemos como aquello que está en las faldas del Ávila, que es Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. A todos los caraqueños, un saludo grande.
Felicidades.
Es el cumpleaños de Cindy Caramelo, también, que anda en bicicleta,
Cindy.
De Mr. Sopantli y del Niño Nave, así que al Chiquimón que le haga llegar nuestros saludos.
Sí que sí.
Gracias.
Estamos finalizando las lagartijanas.
Claro, de esta manera son los cierres lagartijanos.
Sí. Así que...
Super Tanks.
Muy feliz.
Muy Super emocionado.
Tanks,
Super Tanks de Dinamita
No manches, Carmelito.
Le enviamos un abrazo grande, gracias a Dinamita. Tiene una historia muy cagada. A ver, abrazos grandes, carnal. También al Batman Paseño, muchas gracias por los Super Tanks. Así entre semana. El Dinamita Cabalera le pasó algo muy loco, que es que se encontró un perro. Se encontró un perro, dijo, ¿cómo? Le dio unos churros porque no tenía para darle de comer nada, alimento para perro ni nada. Al perro al principio le gustaron los churros.
Sí.
Y luego parece que dejaron de gustarles, se fue atrás de una troca y se lo robaron. Es el primer caso que yo conozco de que tienes un perro, lo encuentras, lo rescatas y te lo roban, pero al día siguiente. Bueno, cosas que le pasan ahí al Dinamita Cabalera en Texas. Un saludo al Molusco Baboso, a toda la bandurria de YouTube, a toda la bandurria de Twitter y por qué no también a la de Facebook. Saludos a Aeromóvil y a Frankie Pool y a la amiga Veneno. Saludos al güerito de Sistemas, a cosas de sistemas. Un saludo a los desintegrados de Tarija, Bolivia.
Sí, güey.
Que andó ahí en la chura, tierra, Chapaca, fluyó el vino ahí, el Guti, el Cojudo, Tari.
Hubo reunión, qué chingón.
Sí, de la pequeña Liz, sí, el Gangover, sí. Y los de Cochabamba. Así que saludos, amigos. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Usted es el Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, todos saludados.
Todo perfecto.
Sí.
Yo algo fuera.
Bueno, quedaron. Hay un libro del cual vamos a hablar en programas sucesivos.
Ah, bien.
Que ha venido luego. Hay cosas. Sí, sí, toda una pandemia pasó para que nosotros nos hagamos de un envío, bueno, fabuloso llegado desde, claro, lento.
Sí, lento.
No
lento.
Se puede hacer más lento, decía un prestidigitador al que le faltaba un brazo y hacía maravillas con las cartas llamadas René Laván. No se puede hacer más lento, pero bueno,
pero
ya
llegó.
Está en nuestras manos, todo lo que tiene que estar.
Sí.
Totalmente. Damas y caballeros, en el programa de hoy levantamos nuestra espada poderosa. Saludamos a los perritos de la casa. Nos colocamos entre las herramientas básicas. Nos subimos al tren de King Kong. Vemos una de romanos. Seguimos en el cine y vivimos las aventuras de un Michi. Lunes completamente alucinante. Así que a alucinar, que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar.
Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen.
Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Por el poder de Morelia, Michoacán, llega Mayarita Primera.
¿Cómo está, Mayarita?
Sí, elevando su espada hacia el sol. Llega Mayarita Primera, primera dama de Nación Morelia.
Sí que sí.
Y dice, a ver, carnales, desde Nación Morelia le saluda Mayarita Primera. Antes que nada, antes que yo me olvide, quiero contarles que le pregunté a mi mami cuál fue la primera película que fui a ver.
Bien.
Porque
bien.
Aquí hay muchos.
Vamos a las
que,
fuentes.
Hay muchos que yo recuerdo, yo estaba, yo era totalmente consciente. No. Y mi madre no dudó, sin titubear, mucho menos dudar, me contestó que fue la película de He-Man. Bueno, que yo tendría más o menos entre 1 y 2 años. Bueno, también me contó que me paraba en la butaca en el cine, levantaba mi espada, porque efectivamente tenía esa espada,
claro.
Y gritaba, engrosando mi vocecilla infantil,
¡yo soy He-Man!
¡Hola, Borgo! Todos ahí en el cine. Bueno, y que ella me decía, no, hija, tú eres She-Ra, la princesa. Ah. Y yo aferrada le repetía, no, mami, soy He-Man. Bueno, ahora deduzco que a fuerzas yo no era She-Ra porque ella no era la protagonista de la serie.
Sí, claro.
Y Tons, bueno, el chingón era He-Man.
Entonces,
yo quería ir el protagónico.
No,
que estar así en una. Mami, He-Man. Bueno,
por el poder de Grayskull.
Totalmente, eso era lo que decía yo, pero levantaba apenas medio metro del suelo y la gente me miraba como si está totalmente poseída esta chavita. Y no, soy He-Man, decía yo. ¡Holo, Borgo! Sí, bueno, tremendamente. Me imagino que a mi mamá le daba entre penilla y risa ver a su hija haciendo esos desfiguros en el cine durante la hora larga que duró la película. Pero bueno, como que se estaba preparando para lo que vendría.
Claro. Sí.
Bueno, y hablando de los cines viejos, mi abuelo paterno, Don Jesús, quien fue todo un personajazo, tenía el único cine que ha habido en el pueblo de Acuitzio del Canje, Michoacán.
Chale.
En la época, me gustó mucho esta frase, quiero el origen de esta frase, Maya, por favor, pregúntale también.
Sí,
madre, ¿de dónde viene esa frase? De la época que amarraban con chorizo a los perros. O sea, hace tiempo atrás. Bueno, pero esa es una historia para otro mensaje. Les mando, con mucha añoranza y cariño, un abrazo. Y recuerden, ¡soy Mayarita Primera!
Sí, que sí.
Un beso grande para Maya, ahí en Morelia, Michoacán, México. Llega la Mitch de Irapuato, Guanajuato.
¿Cómo está, Mitch?
Hola, Mitch. Bueno, hola. Vengo a contarles algo rápidamente. Tengo un año y medio escuchándoles.
Un año y medio.
Y bueno, me siento aquí. ¿Dónde me siento? Aquí. Aquí me siento. Bueno,
va a estar bien.
Sí, apenas un año y medio me parece poco comparado con ustedes.
No creía.
Tiene una trayectoria de 140.000 años.
Sí,
y entonces,
pero es que somos Cristo.
Sí, claro. No le fue bien a los Beatles
Cristo,
con
no.
esa afirmación. Somos
claro.
más, sí, claro. Sí, sí, no, pero, Cristo sí. porque...
No, uno más viejo, más ruco.
Matusalén.
Claro, sí.
Tutankamón.
Sí.
Come on. Bueno, come on. Sí, y...
No sé, somos en caso de que el mundo se desintegre.
Totalmente, sí, y sí, es así sí, como sí. nos gusta. That's the way, I like
sí.
it.
Aunque esto a veces es rock. Ridículo, lo sabemos.
Totalmente ridículo, sí. porque es dinosaurico. Pero bueno, Mitch, no te preocupes por nada. Yo entiendo, la Mitch es como que está en una reunión
sí.
con unos tiranosaurios Rex.
Claro.
Y dicen, ¿van a querer más cafecito? Y no sabe, ¿sí?
claro.
Pero sí, queremos más cafecito. Ya. Bueno, a ver, tengo un año y medio escuchándolos apenas, pero ya son necesarios en mi vida, en mi día a día. Bueno, hablando de eso, escuchar el programa es un ritual para mí. Despierto, saludo a mi perro, qué buena onda. Banda, ¿ustedes son sí, de los que saludan a su mascota?
Sí.
¿Qué pedo con eso, no? No sé, yo sí. yo tuve perros, tuve gatos, tuve todo tipo de animales.
Usted dice que no se saludan.
Ahora conmigo con varios animalitos sí. aquí en la nave María Tijuana.
Bueno, depende, claro.
No, pero me encanta la gente que se, así, toda media... Yo me despierto de mal humor, eso es lo que pasa. Pero
claro,
la gente que se despierta de buen humor me encanta. El lagarto es despertarse de buen humor.
Sí,
y es, hola florecita, hola perrito, buen día gatillo.
Hasta que la vida...
No, pesa, gato, bueno. mierda, perro, culo. Sí. ¿Cómo se ve un olor a mierda aquí dentro? ¿Qué pasó?
Pero comienzo de buen humor.
De buen humor, claro. Pero no, me encantó la de hola, Perry. No sé cómo se llama el perro de la Mitch.
Sí,
y
sí.
me parece muy bien porque no deja de ser una convivencia.
Totalmente.
O sea, uno convive con ese ser. Y está
más
chido
si
que los saluda.
Solos.
Yo creo que los animalitos, si ellos, hay muchos que saludan, ¿no? En la mañana vienen a despertarnos, inclusive a decir, bueno, hay que comer, hay que vivir, hay que tomar el aire. Bueno, y así que bueno, saludo a mi perro, lo primero que hago es me despierto, saludo a mi perro y en cuanto salgo de mi cuarto le pongo play al episodio del día. Así que después de mi perro, ustedes son lo segundo que saludo. Buenos días, Mitch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos al perrito, por supuesto. El único problema es que no importa la hora que me despierte, siempre hago exactamente lo mismo. Entonces me desvelo 4 de la mañana y bueno, ahí estamos, Mitch. No se preocupe por nada. Bueno, así que si no sonó el despertador, a mí no me importa nada. Hasta que no mandan a alguien con campanita, yo no me meto a bañar bajo ningún punto de vista.
Mira.
Estoy atenta, pero como un búho, a ver qué puede siempre con la esperanza de ahora viene lo mejor y termina el programa, obviamente. Pero qué bonito todo. Entonces, hasta que no suena campanita, yo no me meto a bañar, sin importar que ya sea bien pinche tarde y tarde a todas partes. Bueno, razón por la cual llego tarde a mi trabajo, bastante seguido, pero no importa. Yo ya lo hablé con mi jefe, con mi jefa. Dije, esto es así, no hay prioridades en la vida.
Ajá.
Saludar al perrito, escuchar en caso de que el mundo se desintegre, darse un baño y luego el trabajo. Uno no puede vivir con así.
No
así que, si mi jefe está escuchando...
Sí.
Reitero, jefecito, no me importa. Así, dignísima.
Sí que sí.
Levantando el mentón en alto.
Yo le cumplo
inflando
todo
el
lo que
pecho. Totalmente. Luego yo hago lo que tengo que hacer, pero, no me importa, dice la Mitch de Irapuato, Guanajuato, México. Un beso enorme para la querida Mitch. Llega el pollo moderno.
¿Cómo está
el
pollo moderno?
Totalmente moderno.
¿Cómo es un pollo moderno?
Y con alas aerodinámicas, con Enchúlame la granja, viene a ser así, con unos sonidos surround y demás.
Ajá.
Bueno, el pollo moderno es de Santa Cruz de la Sierra Bolivia y hablamos de todas las pollerías que existen en las periferias ahí de los mercados y dentro de los mercados mismos, ¿no? Entonces, pollo moderno es uno de ellos. El pollo moderno de Santa Cruz de la Sierra Bolivia dice, buenas naves, creo que llegué tarde para la verificación de calidad de la aplicación Nave Llamando a Tierra.
Ajá, llegó tarde para todo, por pollo, también tenemos el pollo cochalo, tenemos. Sí.
Y ese es un pollo tardío, usted más que moderno. Es un pollo medieval, cabrón.
Ay, pollo.
Ay, pollo moderno. Veo que está llegando gente.
Sí. Está bien, igual hay que seguir chequeando.
Con la aplicación.
Está muy bien, está muy bien.
Pero así como, oh, sí, acabo de chequear la aplicación.
Está bien, está bien.
Han pasado tantos años, amigos. Pero está bien, hay que seguir, hay que continuar. Bueno, vengo verificando la aplicación Ave Llamando Tierra, pero aunque llegué tarde, yo daré mi opinión igual.
Ajá.
Soy el que como que el Congreso terminó de sesionar, ya la ley está en las calles.
Sí, sí, sí.
Ya salió a través del boletín oficial, pero yo digo, quiero opinar.
Opine, opine.
Licenciado, opine. Bueno, en el Xiaomi Redmi Note 8 va bastante bien.
Bastante.
Va bastante bien.
Bastante,
bastante es
aplicado,
que basta. Sí. O sea, basta.
Aplicado como que
muy
va
bien.
Para adelante.
Modernamente, obviamente modernamente.
Porque en México, por ejemplo, y en la mayoría de los lugares, bastante es un término que se utiliza como para decir está muy bien.
Sí, sí, satisfizo, o sea bastó, o sea alcanzó a cubrir las expectativas.
Ajá.
Sin embargo,
y uno se va yendo para el sur y el bastante empieza a ser algo como casi que llegó.
Casi que llegó.
Bastante, güey.
Sí. Mi padre, hombre de la construcción, tenían una frase heredada de mi abuelo que yo nunca comprendí hasta que me puse a hacer cosas físicas, y era lo que no sobra no alcanza.
Claro.
Y decía, no, puede alcanzar perfectamente, o sea, puede ser bastante, puede bastar.
Sí.
Y ellos se referían básicamente a que si tenías que, no sé, hacer algo en una pared con una madera o algo,
sí,
y necesitabas cuatro.
No,
y necesitabas cuatro clavos y necesitas ocho,
sí,
cabrón.
Porque uno se va a perder,
el otro se va a dar vuelta, el otro va a romper su cabeza, etcétera, etcétera. Entonces lo que no sobra no alcanza.
Dice,
ya vengo con los cuatro clavos que se necesitan. No, trae de más, porque lo que no sobra, lo que no sobra no alcanza.
Sí, sí, sí.
Bueno, me costaron 150 años comprender esa frase y en el contexto, porque yo siempre sostenía que no, bueno, puede no sobrar y alcanzar perfectamente. Bueno, entonces en contexto, bastante bien la aplicación.
Ajá.
Es que superó las expectativas ampliamente. Está formidable esto, genial, esto es un pollo moderno, Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Bueno, y en la fiesta lagartigianas me salió una notificación buenanga.
Buenanga.
Me gustó el término, muy cruceño, de buenanga, pintudingo y de buen gusto.
Buenanga.
Bueno, así que una notificación buenanga apareció por ahí, que es muy buena, ¿no? Y entonces, pero mi duda, la duda aquí es, que es verdad, tengo, ¿en dónde los ubico en mi celular? ¡Ah! Señora,
¿en qué sector del celular nos ubica?
Sí, a ver,
en un sector importante.
Nosotros nos sentimos cómodos a la izquierda, vio por ahí.
En la primera pantalla.
En la primera pantalla, porque así como
genial.
Le decimos una cosa, también queremos protagonismo, carnal.
Sí,
pero bueno, a ver, les explicaré. En mi celular tengo diferentes pantallas de inicio.
Sí, claro.
Me pareció que
Se va deslizando todo el mundo, ¿no?
Sí, pero me pareció que levantar una sospecha en esos momentos sobre el pollo moderno tenía cierto sentido. ¿Cómo? Pantallas de inicio. O sea, me sonó a ¿quieres ver mi celular? Y te muestro así como
solo una
pantalla. A la otra no tenemos acceso. Es con códigos ultra secretos. No, tengo varias pantallas de inicio. Y entre ellas están, por ejemplo, la de música.
Claro.
Está la de juego. A ver, ¿dónde nos sentimos más cómodos? Lagarto. Herramientas básicas. Yo creo que es una herramienta básica.
Somos básicos.
En caso de que el mundo se desintegre, es una herramienta básica. No, somos básicos, no. Es una herramienta. Estoy tratando de defender el producto.
Somos
una herramienta básica.
Sí, sin duda lo somos.
Redes sociales.
Somos una gran red
social. Es una comunidad de puta madre. Una comunidad de carajo.
Y mucho más real.
Y mucho más real que. Así que sí.
Virtual que tiene usted ahí. Que no sé qué será.
Totalmente. Vale mucha madre. ¿Qué es esto? Pónganos en la de redes sociales.
También, sí.
Bueno, en la de herramientas básicas, ya le dije,
sí,
¿no?
Sí,
así con la calculadora, la linterna, en caso de que el mundo se desintegre y todo el pedo. Calendario, está
calendario.
Muy bien.
Bueno,
calendario tendríamos que estar.
Y
lógicamente,
días, o sea,
lunes a viernes.
Usted
dice, ¿hay programa? No. Debe ser sábado o domingo.
Claro.
Entonces, sí, me parece que en calendario tendría que
también,
estar.
Sí.
¿Dónde entran ustedes? En música, por supuesto.
En música, obviamente.
Puesta la música del ritmo de las ciudades y del campesinado. Y de los obreros de la urbe.
Así que sí,
es en las historias.
Póngale.
En juegos.
Juegos.
Esto no es un juego.
No, esto.
Pero.
No. No sé.
No sé.
Bueno,
no
depende. Sé. Si usted pertenece a la Pokémonga.
Claro. Ajá. Pero más yo le digo, la imagen, el pirata, el señor Larteja, el muda,
tiene
amigo.
Mucho de game,
¿no? Tiene mucho de game, ¿no?
Sí, sí.
Es
sí,
muy
sí.
game.
Sí, sí.
Es super
verdad.
Game.
Sí.
Bueno,
la nave también.
La navecita,
el iconito.
El iconito. Queda padrísima en la pantalla de juego. Bueno, cabrón, Pollo Moderno, en todas. Duplique.
Porque después, si tiene video también, ahora está. Salimos por YouTube.
Además, no nos queremos perder de usted.
Claro.
Esta amistad que va creciendo.
En todas.
Totalmente. Sin Hasta
duda.
La próxima tripulación de la nave, dice el Pollo Moderno, de Santa Cruz de las Sierras, Bolivia.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Puebla, México y Achalía.
¿Cómo está, Achalía?
Hola, nave, ¿cómo están? Bueno, no recuerdo cuál fue la primera película que fui a ver al cine. Lo que recuerdo es que sí lloré con Bambi. Escúcheme, pero el que no llora con Bambi no tiene corazón. ¿Cómo puede ser? O no entendió nada.
Pinche Bambi.
O pinche Bambi, realmente. Muy bien, Achalía. Y bueno, y recuerdo también que después de ir a ver King Kong, lagarto...
¡King Kong!
Me gusta porque aquí vamos a entrar en la psique de una criatura, una niña, un niño, nosotros pensamos que reaccionan de determinada manera, dentro de su mente pasan cosas maravillosas, pero que a veces son sufrientes para él, y uno no sabe qué pedo, pero me identifica un chingo este mensaje, no puntualmente, pero el hecho que narra Chalia, pero sí cosas que uno de niño, ¿no? Inclusive hasta de grande, ¿no?
Sí.
A ver, cuando terminé de ver King Kong, fui a ver King Kong así, el monstruo, el mono, gigante. Terminé muy asustada, realmente asustada, así como diciendo, el pinche mono gigante.
Que no se me aparezca.
Oye, claro, o sea, yo no discernía de fantasía, la chingada, no. O sea,
obvio que no.
Fui a ver a King Kong.
Sí que sí.
Bueno, cerca de donde vivíamos, pasaba una línea de tren de carga. Por las noches, seguía pasando el tren.
Claro.
Ustedes recuerdan, hay una escena dentro de King Kong
que
cuando King Kong lo capturan, lo llevan como en un tren, lo llevan atado.
Sí, güey.
¿No? Y King Kong está ahí medio como drogado y va ahí en el tren, ¿no?
Madres así.
Claro, me va.
Sí.
Va medio así como patán, así, diciendo, como me desaten de aquí, les armo un pedo en plena Nueva York,
cuando
me trepo al Empire State.
La anestesia, ¿sabes qué?
Me trepo con la abuelita al Empire State. Uy, spoiler, estamos haciendo muy spoiler. No, bueno, pero la cuestión es que, nada, lo llevan en un tren.
Sí.
Y entonces yo, de noche, escuchaba el sonido del tren de carga que pasaba cerca de la casa.
Sí.
Y cuando pasaba dicho tren, sentía que iba a llegar King Kong.
Ah, huevo.
Y yo decía, King Kong en Puebla, ¿qué pedo? ¿Va a romper todo?
Sí, en 3 segundos.
Yo espero que
así no se puede.
Nos va a dejar peor que el terremoto de... No, pinche King Kong. Entonces estaba realmente asustada.
Que no se detenga el tren.
No,
mientras
claro.
No se detenga.
Claro, digo, bueno, va para otro lado.
Sí,
se lo llevan para el Chilango.
Claro.
Que ahí se encargue de que en la torre, en la Latino, que se trepe a otra cosa. Bueno, también recuerdo que cuando tenía unos 6 años, mis 2 hermanos, un par de años mayores y yo, íbamos a catecismo. El cual era impartido por seminaristas, ¿no? Bueno, y siempre al terminar el día nos daban dulces y galletas que ellos conseguían con los bienhechores de la iglesia. Y un día nos dijeron que nos tenían una sorpresa. Habían conseguido que les prestaran un cine y nos llevarían a varios niños de varias iglesias a ver unas películas. Estábamos bien emocionados.
Sí, totalmente.
Y aquí hay algo que dice, la cita era en el Cinema 2000.
Ajá.
También,
¿no?
Quienes somos del siglo pasado, recordamos que el número 2000 era el futuro.
Iba para adelante.
Era muy utilizado como para decir, el pinche futuro a la verga.
A huevo.
Década del 70, 80, hasta los 90. Era Cinema 2000, Super no sé qué 2000.
Sí.
Colocarle el 2000 al producto, a lo que sea, era como diciendo, viaje al futuro
a huevo,
asegurado.
Huevo.
Bueno, ya pasaron 22 años de ese 2000. 2000, ¿no? Bueno, la cuestión es que la cita era en el Cinema 2000, que ya no existe.
Claro.
O sea, imagínense usted, sí, la situación. Sí, sí, no, sí, es, sí, que el futuro llegó, el futuro ya pasó.
Sí.
Bueno, y entonces ya no existe. El cual, para contarle a los más jóvenes de Puebla, quedaba cerca del Panteón de la Piedad.
Ajá.
Bueno, pues nos llevaron mis papás y una Belén muy, muy baby, muy, 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 muy chiquita.
Sí.
Tendría unos 3 años o menos y, bueno, quería quedarse con nosotros en el cine. Pero Nani le dijo que era muy chica para quedarse y se la llevaron toda muy triste y revelada. Sí. Como diciendo, ¿por qué no puedo?
Totalmente.
Si toda la familia aquí está en una actividad, sí, y a mí me discriminan. Pues bueno, ahí estábamos en el cine, más de 100 niños que rondábamos entre los 6 y 11 años. Todos a la expectativa de que nos iban a proyectar, no sabíamos. Y pues empieza la primera película, Los 10 Mandamientos. ¡No mames, güey! Película, a ver, una de romanos, ¿no?
Sí, que
yo,
sí,
como decimos, una de romanos, Los 10 Mandamientos.
Claro.
Yo no recuerdo si era Charlton Heston, ¿quién estaban Los 10 Mandamientos? Pero no era una cuestión religiosa.
Sí, que sí, a huevo.
Pero del mega cine de Hollywood, sí, o sea, todo pedo, sí, sí, inversiones, sí, millonarias.
Sí, que sí, sí, que sí.
No recuerdo qué década sería esa película. Ajá. Década del 50, 60, plena, sí, cine de oro de Hollywood. Y bueno, y ahí está. Los 10 Mandamientos es que va,
no falla, vato, las películas de Romano
falla, no falla. Romano no falla.
Sí.
A ver, yo dije romanos, pero
bueno,
no sé,
sí,
hasta,
sí,
qué,
sí,
punto intervenían los romanos,
claro,
en Los 10,
claro,
Mandamientos,
claro,
porque era más de el cruce del mar, y así, y Abraham,
claro,
y
Moisés,
este, Moisés,
sí, que sí,
Moisés,
Moisés,
y Moisés que recibe las tablas y que va, ajá, al monte,
pero
y los,
bueno,
10 Mandamientos.
Es de época,
sí, de época, claro, románica.
Claro.
Y entonces ahí estaba. Y bueno, cuando termina, 3 horas 51 minutos Los 10 Mandamientos.
Ay, chale.
Pues no son, subo al monte, 10 Mandamientos, bajo, hagan
y
eso
se
y ya.
Todos,
no,
quietos.
No.
Wow.
Bueno, éramos todos niños de catecismo.
Claro, claro.
Y bueno, y estábamos ahí. 3 horas 51 minutos,
wow,
estamos bien, vimos Los 10 Mandamientos, ya nos ardían los ojitos,
sí,
vio cómo
sí,
es esta. Inmediatamente empieza una segunda película.
Ah, miren.
Ben-Hur, otra, oh, de romanos. Ben-Hur, sí, de romanos hacía,
sí,
huevo.
Sí, a huevo.
Sí,
huevo,
con una duración,
ajá,
de 3 horas 32 minutos.
Ajá.
No, si estamos para que pegado a eso venga la lista de Schindler,
sí, sí,
y ya nos quedamos a vivir en el cine. Sí, no mames, güey. Oh, sí,
chale,
así es. Estuvimos más de 7 horas dentro del cine.
Wow.
Una vez que le prestaron el cine a los curas,
sí, claro,
los,
claro,
seminaristas querían,
sí,
aprovecharlo,
sí,
¿no? Y bueno, ya se imaginan una bola de chamacos que después de las primeras 2 horas ya estaban desesperados. Y
sí,
bastante aguantaron, le digo.
No más.
Sí, jugando por todo el cine, brincando,
sí,
entre las butacas,
claro,
valiéndole,
claro,
pito los 10 mandamientos,
sí, sí,
Ben-Hur,
sí,
los caballos, las cuadrigas romanas y todo.
Sí, sí.
Todo excepto mis hermanos y yo, que nos estuvimos bien quietecitos, sentados, mirando las 2 películas completas. No sé si éramos bien portaditos, ñoños, o más bien estamos acostumbrados a ver películas. Pues en casa siempre veíamos el famoso Cine Permanencia Voluntaria del Canal 5, que en ese tiempo pasaba películas extranjeras no dobladas, sino con subtítulos, entonces tenías que prestarle,
claro,
mucha,
claro,
atención.
Claro, claro.
Todas esas producciones gringas de los 40, los 50,
sí,
o series como Los Tigres Voladores, Combate, Koyak, bueno, Lo Increíble, Ripley y demás cosas. Bueno, para cuando salimos del cine, ya había gente que le había crecido la barba,
sí, sí,
gente,
sí,
que se había casado dentro del cine.
Totalmente.
Habían pasado 7 horas, o sea, ya estaba oscuro. Entramos de día,
sí,
salimos de noche. Fue largo y fue tedioso.
Ajá.
Tampoco me voy a hacer como la que...
No,
me chingo 7 horas sin pedo.
Sí.
No, fue tedioso. Pero aún nos quedan recuerdos de algunas escenas de esas películas. Aquí la moraleja es, a veces los premios parecen castigo. ¿Ves? Bueno, pero ¿quién le quita lo bailado a toda,
sí,
esa,
que
situación,
sí,
no?
Ajá.
Es que el día, puede decir el día que vivimos en el cine, ¿no?
Total.
Un beso grande para Chalías, para Cuco, para Edmunda, para todos ahí. Damas y caballeros, llega Gastón de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Cómo está, Gastón?
Hola, nave, soy Gastón de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Qué dice, Gastón?
Vengo atrasado con los,
sí,
episodios,
que sí. ¿Sabe,
pero...
que tuve un perro que se llamaba Gastón?
Increíble, el perro Gastón del señor Lagartija.
Sí,
increíble.
Era de mi hermana.
Increíble. Sí. Todos los perros eran de su hermana. Usted, escúcheme.
Sí, póngale,
sí,
puede,
sí,
ser.
Bueno, Gastón. Sí, todos recordamos a Gastón porque Gastón, una eminencia.
Total.
Gastón era un perro chiquito.
Sí.
Que estaba gordillo a sus años.
Eso es de patitas.
Claro, claro. Sí, era como
o quedó de pariente.
Chihuahueño mamado, un poco más grande, no sé, no sé qué pedo. Era cruza de todos los perros del mundo.
Sí,
pero,
callejero, callejero.
Total, y el pedo era que era buena onda.
Sí.
Pero a veces se emputaba cabronamente, generalmente cuando tenía un hueso o algo así, medio escondido.
Muy, muy malo.
Pero lo podía tener escondido a kilómetros de distancia. Y tú te acercabas por la zona y hacía todo un pedo gigantesco.
Que nadie se acerque.
Que nadie se acerque. Sí, que no, sí. Era como, tenía como esas, a ver, se creía como pájaro. Vio que los pájaros cuando uno anda cerca del nido,
sí,
la hacen de pedo a distancia.
A distancia para que
como
no
para
se
distraer.
Claro, claro.
Gastón tenía esa particularidad. No tenía alas, pero tenía esa cuestión de cuidar sus cosas. Bueno, Gastón, pero disculpe que lo estemos comparando con un perro, Gastón.
Sí,
yo
disculpe.
Sé que es un tanto incómodo, pero sí. Bueno, ahí está Gastón, que dice, Gastón de Santa Rosa, La Pampa, dice, vengo atrasado con los episodios, solo quería, dejarles de comentar mi experiencia en el cine, cuando fui por la primera vez, era el cine Monumental.
Monumental.
Ah, sí, claro que sí. Y bueno, desde hace unos 25 años ya no existe.
Ajá.
Bueno, tenía unas escaleras anchas de unos 4 metros de alto, donde se llegaba al hall.
Claro.
Era Monumental,
sí,
realmente.
Sí.
Bueno, y ahí estaba la cartelera imponente, la boletería y el kiosco. Estoy combinando en estos momentos, porque Gastón es de Santa Rosa, La Pampa, si el Loco Pro, que ya debe tener desde luego una fotografía de lo que fue el cine ese de Santa Rosa, el cine Monumental, si es que Gastón está contando algo de Santa Rosa,
o no.
Ahora dice de cuando vivía en Nueva York,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, ahí está. Bueno, tenía unas escaleras anchas, esto. Tenía la boletería, el kiosco, todo el pedo ahí para los tickets, para comprar golosinas, palomitas y demás. La película que fui a ver fue Rey León. Realmente me atrapó con todos los sonidos de los animales.
Sí, todo.
Y así. Y el grito de la cigüeña trajo a Simba hasta acá. Bueno, a mis 5 años fue una experiencia que nunca voy a olvidar en mi vida. Realmente nunca. Les escucho desde hace mucho tiempo, amigos, pero nunca me había comunicado. Quisiera que me firmen la papeleta como el Tito de La Pampa. No hay ningún problema con el Tito de La Pampa, pero yo me estoy dando cuenta, yo no sé si tuve compañeros o algo en primaria, en prepa, que se llamaran Gastón. Pero a Gastón le aplica un super bullying que yo no me había dado cuenta y no quiero que usted se haga autobullying o simplemente una buena forma de combatir el bullying es autoinfringírselo,
claro,
¿no?
Sí, eso
es una situación de defensa muchas veces. Y no me había dado cuenta que el Tito de La Pampa queda como Gastontito de La Pampa.
Claro.
Pero no sé por qué le dicen Tito. Un abrazo. Dice, laburo en el campo. Hago unos 200 kilómetros al día.
Ah, no me
al manches. Pedo los hago. Voy hasta allá, veo, regreso.
Y chamba en el campo,
no,
claro.
Son una compañía inigualable, nave. Abrazos grandes. Ahí estamos en la carretera, entonces, por Santa Rosa, La Pampa, Argentina, con Tito de La Pampa. Le enviamos un abrazo. Puede quedarse igual con Gastón, porque no tenemos otro Gastón.
Ajá, es verdad.
Y nos recuerda el perro del señor Lagartija. Entonces, cuando usted se comunica, yo imagino ese perrito como comunicándose y nos llena de emoción,
muy,
de alegría, de cierta nostalgia.
Sí, claro.
Un abrazo para Gastón de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
Abrazo, güey.
Warcelo de Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Warcelo?
De Los Andes, Chile.
Po, sí,
dice,
soy.
Yo pensaba que Las Aventuras de Chatrán, el gatito.
Sí.
Esa película, amigos, esa película, estaba buenísima, ver un bodrio. Yo no me la... o sea, me acuerdo de haberla visto.
Sí, yo también la vi.
Es un gatito, bebé.
Me parece que esas películas.
Esas películas. Me acuerdo.
Para ver, pero no tienen así algo que uno recuerde por siempre.
Es que me acuerdo con el tiempo que me impresionó mucho, porque decían, se usaron 25 gatitos para filmar Chatrán, porque se morían, se cagaban, se crecían, o sea, un pedo. Y yo dije, yo pensé que Chatrán...
Póngale.
No sé qué pedo. Pero bueno, fue mi primera película. Y ahora no me acuerdo si era un hit
o si
era, estamos viendo un gato hacer
pendejadas.
No,
yo creo que es una película.
Una película, sí. No la califiquemos.
Una película.
Es La Aventura de Chatrán.
Sí.
Aventuras de Chatrán.
No, de haber estado mal...
Ni bien.
Ni genial.
No. Pero bueno, ahí estaba Chatrán.
Sí.
Pero nadie se la recuerda con rencor, como diciendo, ¡qué bodrio, Chatrán, hijo de su pinche madre!
¿Hablaba Chatrán?
No hablaba. No hablaba.
No recuerdo nada.
No sé si no había un locutor medio así como diciendo, y el gatito ahora se va.
No sé,
alguna cosa. Yo tampoco, muy documentales.
Sí,
no sé qué pedo. No hablaba nadie, no sé. No,
nadie,
el gato no hablaba. Dice, era mi película, mi primera película, pero ahora que los escucho tirar tantos títulos acá y hacer una magia, la guerra de los niños de los parchís, cuando vivíamos en Aedo, Buenos Aires, puede haber sido la primera. ¡Oh! Sí, los parchís, no sé cuántas
se
películas
la
tuvieron.
¿La guerra de los niños?
La guerra de los niños. Dramática, no, dramática, chate. Dramática. Los parchís, parchís, chis, chis. Sí, perfecto, sí, los parchís y la película. Bueno, se vemos el 20 de agosto, dice Marcelo.
Claro Córdoba, que sí.
No sé con
claro
qué amenaza sí. El 20 de agosto. Sí, claro que sí. Nos vemos el 20 de agosto, hermano. Ajá. Un abrazo para Marcelo de Córdoba, Argentina, en los Andes, Chile, Po. Me recordó, había una película... de ese tiempo, de la película de los parchís, que se llamaba algo de Verano Azul, puede ser. Ah. Era de unos niños también españoles, me parece que iban como en tándem y no sé qué pasaba. Era un verano,
quizás
unos
los
niños. Puede ser.
Sí.
Puede ser. No sé. Puede ser que todos los parchís. Fue una época con los parchís monopolizaron todo el pedo. Un abrazo para Marcelo. Diego no sé cuánto. Quiero hablar con él.
Diego no sé cuánto.
Diego no sé cuánto de San Luis,
sí.
Argentina.
Sí.
Estaba preguntando por ahí por redes sociales si había alguien cerca de Corrientes por la fiesta nacional del poncho. Y a mí se me llenó el pecho de preguntas. Diego no sé cuánto. ¿Qué hace usted en Corrientes?
Sí.
¿Qué es eso de la fiesta del poncho? ¿Para qué fue a la fiesta del poncho? Quiero saber. Un chingo de chismecito.
Poncho
nada más.
Y Charo van a hacer una fiesta
Poncho
en Corrientes.
No, Poncho y Charo hacen fiestas, pero en Guadalajara.
Ah, menos mal.
Sí, sí. El Poncho Arriaga, que es el señor
también.
Arriaga, que le damos
sí,
su poncho.
Por Poncho y
las
Charo.
Hace en Ciudad de México.
Claro.
Pero esta es la fiesta del poncho.
Ajá.
Y Diego, sí. No sé cuánto, no sabemos qué tiene que ver con todo esto. Hace ponchos, va de visita, le va de gira.
Nosotros tenemos unos ponchos hermosísimos que nos regalaron en Tarija, que son los más bonitos del
una
mundo.
Una preciosidad del migrante de Tarija, Bolivia, que nos dijo, vengan por aquí, estamos en la puerta de San Roque,
sí.
Y dijo, vengan por aquí que quiero darles un obsequio, y estamos emponchados,
así que chulada.
Bueno, la próxima nos vamos a la fiesta nacional del poncho, de los lugares donde haya poncho, así que Diego, no sé cuánto
si
en este
premio,
caso,
lo ganamos
claramente, pues son la elegancia. Un abrazo para el migrante de Tarija, Bolivia, un abrazo para Diego, no sé cuánto de San Luis, un abrazo para toda la gente de Corrientes, para la Correntina y para todos los que andan con poncho por ahí, señoras, para Poncho y Charo, y para el señor Arriaga.
Sí que sí.
Llega Homero de Río Cuarti.
¿Cómo está, Homero?
Bueno, hola, nave querida. Sí, acá, bien arriba de este tren del cine, estoy Emotion. Accidentalmente, una vez descubrí algo que a los verdaderos cineastas les encantaba ver.
Ajá.
Sí, durante una trasnoche en la última peli que estaba funcionando, no recuerdo la peli en sí, no es relevante, puse las luces a media fuerza. A media asta, a medio poder, así penumbras,
cerrando los ojitos.
Como entrecerrando los ojitos. Y bajé a la sala, así, como diciendo que me reconozcan. Yo soy el que pasaba la película, recuerdan que yo...
Claro.
Bueno, y me puse a mirar los créditos con lo poco que sabía mientras charlaba con mi compañera de sala. El tiempo se pasó y salió en la pantalla todo el resto del negativo.
Ajá.
Símbolos, colores, ruidos, la raya del fibrón, la pantalla en
está
blanco,
chido.
Anotación. Pero
sí que sí.
Es que nunca lo había visto yo. Porque, o sea, terminó la película, se acaba, cortamos todo, pero ahí como nos distrajimos, estábamos platicando. Luego que termina la cinta,
toda
la cinta, hay como un plus.
Sí, porque
ahí
no
que
tiene
sigue.
Que enganchar, donde
claro,
queda, por las dudas de que se rompa.
Bueno, como recuerdo los rollos de película de fotografía.
Claro.
Hay como un previo, que es para que dé vuelta, para que enganche el rollo ahí en la situación, y un post, que es, bueno, para valer madre, ¿no? Igualmente en esto. Entonces,
chingosísimo.
Y había aclaraciones. Alguna vez hablamos también con el lagarto de algunos, sobre todo simples o maxis
que tenían inscripciones.
Europeos que tenían inscripciones en la parte del vinilo, en la parte ancha, la parte que no reproduce sonido, donde se enviaban mensajes dentro de la misma fábrica, factoría de vinilos. Y las inscripciones eran muy, muy tontuelas o muy internas. Eran, por ejemplo, Good Day Nancy. No sé, y era para Nancy que estaba en otro sector empacando, ¿no?
Sí que sí.
Y es muy bonito eso. Tenemos varios discos que tienen de eso, ¿no?
Exacto.
Por supuesto que no todos los discos lo tienen.
No.
Pero, y esto, bueno, son inscripciones en la copia del negativo de la película. Símbolos, colores, ruidos, la raya de un fibrón, la pantalla en blanco con los ruidos que eso hace. Bueno, pensando que me la había remandado, se había arruinado la película, se estaba quemando. La reacción de ellos fue re gratificante, como diciendo, la pude ver toda. Bueno, a mí como
completa.
Me emputa un chingo, y el señor Artija es testigo de esto, y todos en la nave María Tijuana, cuando en el...
En la TV.
Entiendo los tiempos de la televisión y demás, uno tiene que
la tener mayoría,
cautiva a la audiencia.
Eso es porque la mayoría no le gusta verlo.
No sé si no le gusta, pero terminó,
cambia,
se levanta y
exacto,
se va. En el cine pasa un chingo.
En el cine también.
La gente termina la película,
sí,
le vale pito todo, se levanta y se va. Están apurados, tienen que ir a alguna parte, sé cómo es el pedo.
Por eso pero... muchas películas también luego agregaron alguna cosilla al final.
Sí,
o que alguna imagen.
A mí me parece, no solo una falta de respeto, sino por chismoso que soy, me interesa. Me dice, ¿pero qué te interesa saber cuál fue el cuarto ayudante de cámara de exteriores de la película? Y sí,
en
parte me sirve también para bajar a tierra todo lo que he consumido
de
información en la película.
Es igual que los juegos.
Los juegos
luego vienen
pero los juegos medio que a huevo te lo tienes que chutar.
Ajá,
no te permite.
Si no te lo coloca de vuelta.
Claro, porque sí, a huevo.
Si
entonces, bueno, te lo chutas. Pero te lo chutas mientras haces otras cosas.
Póngale,
queda ahí.
Póngale.
No sé qué pedo. A mí me parece que... Y bueno, y me emputo cuando en televisión termina la película
casi
con la última escena.
Sí.
Y te aplican la otro, te aplican lo que tenga que hacer.
Porque la gente
para
se
que
va.
La gente, pero la gente, bueno,
déjenla
que se vaya. No,
y también
entiendo
en las plataformas
que
de series y todo eso, también hacen lo mismo, como que va
huevo
a empezar la siguiente. Y
pero,
se espera, no terminó, güey.
Momento, quiero ir a miar, Netflix, ¿por qué eres así? Eres tan. A ver, son tóxicos, neta.
O sea,
está terminando el capítulo de
quiero ver los títulos.
Claro, déjame ver los títulos, quiero ver quién trabajó en Sherlock en esta temporada. O sea, no mamen. Bueno, la cuestión es que, y la gente estaba, había algunos que estaban súper, los que se quedaron, estaban súper contentos, como diciendo, ay, la vimos, pero toda. O sea, esta sí que la vimos toda. Bueno, así que desde esa vez, nunca más apagué todo hasta que no apareciera eso.
Sí.
Y les dejaba toda la cinta hasta llegar a la pantalla completamente en blanco. Mini anécdota, carnales. Un abrazo, dice, pero qué bonita. Un abrazo grande para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Damas y caballeros, llega el señor Arriaga de Ciudad de México.
¿Cómo estás, señor Arriaga?
Bien, muy bien.
¿Qué dice, güey?
Ya que me nombraron y que... Sí, lo nombramos, pero ni bien lo nombramos, campanita.
Claro.
Sí, campanita dijo, el señor Arriaga, que me lleve a pasear por Ciudad de México, por el distinto DF mexicano. Qué bonito todo. Un abrazo grande para el señor Arriaga. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Firulais, por el Neo Mora, por Dinamita Cabalera, por el Papuche, por el perverso pero carismático señor Valdés, que anduvo de cumpleaños el día domingo, por el Arcángel de Avellaneda Santa Fe, por el Foca de Salta, por Harry Stamper, por el Cimarrón de Golden Colorado, por el Pinche Greñudo, por Madre de La Habana Cuba, por el Subsuelo, por la Muñeca Fea, por el Dragón Zambay. Y así nos despedimos por aquí a partir de hecho para mañana sus monitores, teléfonos, pero pronto se escuchan a través de la red de retransmisoras. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Mañana,
antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo económica.
Económica.
Sí, audaz.
Económica y audaz.
Sí, clasificada. Ajá. Ordenada. Y esperando la quincena.
Sí,
chale, ¿cuándo llega?
Señoras y señores, México publicó los ingresos mensuales que dividen a las clases sociales.
Ajá.
Es todo cuestión de clases sociales. Ya no son tres como fue alguna vez históricamente, hace ratón. No, son seis. Sí, y
chale,
la cosa parece tender a que todos nos sintamos al menos clase media.
Póngale.
Aunque estemos re jodidos.
Sí.
Y toda esa cuestión. La Procuraduría General del Consumidor, la Profeco, en México dice que existen seis clases sociales. Esto igualmente es, transferible a todo el mundo.
Ajá,
podríamos decir.
Cuanto más complicado esté el lugar,
claro,
más clases sociales encontramos,
hay.
¿No? Como
sí,
para...
sí, totalmente.
Sí.
Tomando en cuenta esto, funciones, costumbres, situaciones económicas y poder, hace relativamente tiempo conversábamos acerca de conciencia de clase, por supuesto,
claro,
el concepto
claro
de conciencia
claro
de clase, y de cómo cuestiones culturales hacen que uno se aferre o tenga la la sensación de que pertenece a una clase que no pertenece. También, ya, porque ha caído en desgracia económicamente, sí, pero culturalmente tiene, sí, un bagaje cultural o una
bueno, eso también lo hace,
funcionalidad, sí, de consumo de cuestiones, de comportamiento,
claro.
Que hacen que usted se identifique con otra clase, sí, a la que ya no pertenece o a la que dejó de pertenecer, afortunadamente, porque ha progresado también, en alguna también cuestión, ¿no? Sí. Bueno, clases sociales, tentativa por gasto mensual per cápita, lo que gasta por mes, esto según el INEGI.
Ajá.
Baja absoluta, o sea, estás re jodido, no mames, no, nada, menos de $1,000.
Ajá.
Menos de mil por pesos, mes. Sí, por sí, mes.
De gasto.
Clase baja.
Ajá.
Está jodido.
Sí que sí.
Entre 1,000 y 2,000 pesos.
Ajá.
Bueno, media baja.
Sí que sí.
Entre 2.500 y 3.000 pesos.
Ajá.
Digo, estamos leyendo esto para que alguno diga, ¡ay, no mames! Yo gano menos de eso y me siento de la highway. Sí. O gano más que eso y me siento así. Bueno, media, o sea,
ajá,
el fiel de la
media,
balanza.
Media.
Sí, de los 4.000 a los 5.000 pesos.
Ajá.
Media alta.
Sí.
Más de 6.000 pesos.
Ajá.
Eso es media alta, más de 6.000 pesos. Y alta absoluta.
Absoluta.
Sí, sí. Esa es la alta absoluta, no hay quien me toque la nada. Sí. O sea, me la pelan un chingo. Ajá. Más de 15 mil pesos.
Más de 15 mil. Y bueno, después tenemos una alta que ya no están midiendo. Y...
No, claro. Sí, no, hay una alta. Una pasada de verga. Porque,
pasada
a ver,
de verga, claro.
Inegi, sí, ¿por qué no aplican el pasado de verga?
Pasado de verga.
Digo,
no,
porque
está,
aquí no me entran los Azcárraga, no me entran. Claro,
se puede ampliar esto.
Se puede ampliar esto. Están los pasos de verga,
sí, sí,
los no mames.
Sí.
Los. ¡Ah, carnal! Ah, digo, ¿por qué no me
sí, señor?
Y sí, señor.
O señora.
Sí. Mister. Sí. Hasta Mister,
claro,
le
claro
podríamos aplicar
sí,
el mi rey. Bueno, sí, no, es que tenemos. Aquí no me entran los Azcárraga, no me entran los Slim, no me entran los de.
Sí.
No me entran. Bueno, una cuestión dice aquí que solo uno de cada 100 mexicanos,
ajá,
forma parte de la alta. Y yo, como mexicano al grito de guerra, me parece mucho el número.
Wow.
Uno de cada 100 somos alta. O sea, güey.
Sí.
Entonces,
o estamos bajando la alta.
Pinches nacos a la verga. O nos estamos volviendo pueblo, ¿no? Uno
sí
de cada 100 me parece una enorme cantidad.
Es un chingo, sí, que
me
sí,
parece
wey,
que
es un chingo, es un
hay muchas cosas de las cuales sentirse orgulloso.
Sí, que sí.
Con López Obrador y la cuarta transformación,
claro,
a la verga. ¡Ay! Damas y caballeros, solo números.
Sí.
Como se sientan, sonrían frente al espejo y nos encontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Ojos de perro azul.
Sí, que sí, ojos de perro azul.
Que anduvo cumpliendo años el sábado, todavía tenemos pastel. Gracias, ojos de perro azul. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido como siempre.
Un verdadero placer.
Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre.